Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Penúltimo miércoles de este año y tenemos a Ignacio Olivares junto a nosotros.
Estamos en época de recuento.
¿Qué me gustan los recuentos a mí, a ti?
¿Te gustan las listas?
Me gustan las listas, sí. Tengo una cosita
ahí. No lo hicimos tan como lista, pero habían destacado. Vimos 30 y tantos documentales. Fue un año pródigo en documentales. Hubo unos increíbles. Yo te diría que fue muy alto el nivel, más tirado para el segundo semestre, que se puso más potente todavía. Sí.
Yo siempre me pregunto esto cuando hay secciones así que se ponen de repente como muy generosas. ¿Es que nosotros nos dimos cuenta dónde estaban todos estos documentales o que en verdad coinciden que la industria creció puntualmente?
Yo creo que así, es que ahora con todos los muertos actualmente están haciendo muchos tributos. ¿Qué mejor que un documental?
Sí, pues qué bueno.
Pero no sé, la están estudiando. Yo creo que coinciden los fenómenos, pero es más que este último tiempo está lleno de películas.
Sí.
Y van sacando y lo
van diciendo. Qué buen género, en verdad.
Es un gran género. Sí. Así que vamos a empezar a coleccionar ya para que la próxima temporada partamos con cosas potentes. Sí, vamos juntando. Oye, vamos a hacer un recuento en dos capítulos.
Dale.
Porque son demasiados y escogí como los que ahí me dejaron.
Vamos a ir de abajo para arriba, ¿o no?
Vamos a ir de. No, por semestre. Yo lo hice por semestre.
¿Ya? Ay, qué organizado.
Del primer semestre. Vamos a destacar algunos y después, pero en definitiva, hay muchos que merecen ser el número uno, por lo tanto no lo vamos a hacer como lista, sino como destacado, bien. ¿Cierto? No es como el Duna la Carta, que ese sí va a tener un número uno.
Sí, número uno.
Así que tienen
uno,
que votar, votar todos.
Claro.
Oye, mira, yo empecé a revisar como mis notitas.
Que unas letras,
y,
pero.
No, nadie más me entiende, por suerte, ¿eh? Porque hay mucha cosa cifrada y mucho criptograma. Oye, y en marzo, ¿con qué empezamos más o menos? Nosotros veníamos con la resaca de Get Back, ¿te acordáis?
Que sí, que íbamos rayados.
Y lo primero que nos sorprendió fue otro documental de los Beatles, que eran los Beatles in India, ¿te acordáis, no? Que mostraran un poco cuándo vino toda esa onda hindú y que George Harrison se convirtió un poco. El único que no vendió humo con esta onda hindú. Que se fueron a meditar con el Maharishi, sí, que fueron a este ashram en la India, que estaba lleno de artistas al final, y toda esa polémica, y de todo eso, esa espesura, de todos los árboles que no dejan ver el bosque, era George Harrison. Él se quedó y él dijo, esta es mi forma de vida. Ese documental está en HBO Max para que lo vuelvan a revisar, y habla un poco también de la transición de los Beatles que partieron, a los Beatles que terminaron como en el año 66, se busca esta transición en que empiezan a pasar y empiezan a hacer como los grandes discos de su carrera y también empiezan a separarse de a poco empiezan a desintegrar ese núcleo. Así que revisemos ese, que es de marzo, en marzo lo vimos.
Qué bueno.
Y está en HBO Max, Beatles in India. Oye, y en abril en Netflix me encontré con el de Johnny Cash, que era Nixon versus el Hombre Negro, que es como la parte política de Johnny Cash.
Ya.
Que todos decían el tipo sureño que canta country, por lo tanto de ser mega republicano. Y él se quedaba callado, él no quería ceder, hasta que finalmente Nixon lo invita a la Casa Blanca y en la Casa Blanca le deja caer la bomba un poco de lo que opinaba sobre cómo trataban a los indígenas, lo que había pasado en Vietnam, etcétera. Y ahí se convierte como es el momento en que Nixon sale, entre comillas, del closet. Y, o sea, Nixon, no, Johnny Cash, perdón, sí, y demuestra en realidad lo que opinaba sobre ese periodo que tiene a todo el hombre el presidente, un periodo que ha dado mucho en el arte y en la literatura, en la música también. Así que ese está en Netflix, revíselo, ¿no? Nixon versus el Hombre de Negro. Oye.
Ese es como de una serie, ¿no? Que son
varios, exactamente, Netflix. Hicimos uno de Sam Cooke. Hicimos de ¿cómo se llama? De Víctor Jara
Marley,
también había.
De
Bob Marley. Oye, en junio vimos uno que se llamaba The Apollo, del Teatro Apollo, ¿te acordáis, no?
Buenísimo.
Del Bronx, espectacular. Oye, ese teatro, este se estrenó en pandemia, pero lo subieron a HBO Max en junio, y era como la historia, las fechas como clave, porque cumplió 85 años el Teatro Apollo, y qué emblemático, el centro de la cultura afroamericana, ¿eh? Un semillero de leyendas también, ¿te acuerdas? Que la Fitzgerald fue a la noche como amateur
como
y cantó y ahí se hizo famoso, claro. James Brown hizo siempre estallar ese escenario y finalmente fue velado ahí, ataúd abierto, unas imágenes muy fuertes ahí.
Dije James Brown.
Ese ataúd pasó por todos lados, 27 morgues, estuvo congelado, lo sacaban de nuevo.
De acuerdo.
Oye, y además había una obra, un libro, una obra de teatro, no me acuerdo qué estaban haciendo ahí, entonces donde declamaban, aparecieron unos actores, raperos y todo.
Claro.
Hablando sobre la historia, un poco de la comunidad negra, la comunidad afroamericana.
Qué potente,
reflejada
igual
en este teatro,
tipo, como...
donde, porque en el momento de las de todas las como las rebeliones, etcétera, las revueltas raciales, ellos se iban a esconder, entre comillas, al Apolo, pero terminaban siendo como protegidos, no le rompían ni siquiera un vidrio,
sí,
porque el Apolo era como una catedral de la cultura, y bueno, después quebró. Tuvo que meter otro financista y en definitiva así ha seguido.
Oye,
ese
concurso de talentos todavía existe.
Sí, todavía existe. Y salía la, ¿quién era? Lorin Hill, que la habían pifiado.
Sí, po.
Y después armó tremenda carrera. Así que ese también. En julio vimos Los Jaivas, todos juntos,
súper,
¿te acuerdas?
Bueno.
Llegó HBO Max. Idea original de Sergio Lagos. Él se le ocurrió y él, yo creo que financió bastante este documental que. Quiero un poco sacar al aire todo lo que habían guardado, todo el archivo que tenían Los Jaivas, y mostrar así como esta historia que representa a una familia chilena, una familia muy especial, que sale al mundo, porque se tuvo que ir a Argentina primero, que se autoexilia, después
claro,
de Argentina se va a París.
La historia nacional
vista por los Jaivas. Y un poco la redención del grupo y después las tristezas, o sea, la muerte de Gabriel Parra, la muerte de Gato Alquinta, la muerte del hijo de Gato Alquinta, Eloy. Y bueno, y cómo los hijos tomaron un poco la antorcha de los padres, Juanita, bueno, el fallecido Eloy, Aurora, Ancatu. Y nos queda esa sensación de que los Jaivas tienen unos seguidores que los siguen a cualquier parte, como los Grateful Dead, un poco,
sí.
Pero chileno. Y cómo tenían, esta gran familia tenía artistas, tenía. Al que le hacía los afiches, a sus sonidistas, todos iban en choclón para
sí,
todos lados.
Como una comunidad.
Y esas imágenes que hay de esta mansión en las afueras de París que vivieron, esta especie de gran jardín que tenía, muy bonito. Así que ese está en HBO Max para que lo revisen. Y para terminar, quiero que con el que más, del primer semestre, que más me gustó a mí un poco, que es de la serie BIOS, que está en Star Plus, el de Luis Alberto Spinetta.
Ah, sí, ¿ah?
Sí. Me encantó como.
Mira. ¿Pero porque te gusta harto Spinetta o porque
sí,
te parece que era revelador?
No, me gusta mucho Spinetta, pero ya. No conocía mucho de su vida, sí, de su música. Y, en definitiva, es el más influyente de todos los argentinos, lejos. Porque no, quizás no es tan popular como este, o no ha vendido tanto discos como este otro, pero
claro.
El influyente, el que todos
total.
Hablan de él. La cantidad de epítetos que aparecen, no sé, decían, un canal infinito de energía creativa... Un genio inclaudicable. Los argentinos que son buenos, y ahora sobre
por
todo.
Favor,
ahora, estos días sí que están buenos para hablar, los argentinos. Entonces, y este documental demuestra las penurias que pasó. O sea, de repente cuando agarraba a toda su familia, se iba en un bus, se le quemaba el equipo, le robaba.
Sentido familiar también.
Sí, absolutamente.
Que defendía también.
Él defendía mucho esta familia. Bueno, buen italiano
sí.
Familión. Pero la escritura, cómo dibujaba también, era un genio artístico en todo sentido.
Sí, multi.
Y que en los 90 sufrió mucho porque él no quería como ceder a esto de MTV latino que se movía y que su hijo, con Ilia Kuriakis, su hijo Dante, aprovechó esta fama, digamos, gracias a MTV. Y gracias a eso él también volvió a salir porque
claro.
Decían, Dante Spinetta es hijo de un tal Flaco Spinetta, que es lo más grande. Y volvemos a él y a la muerte que tuvo el cáncer. El último concierto en su vida lo dio acá en Chile también. Entonces él ya estaba sentado, le ponía una silla y él tocaba pena. Estaba muy venido a menos y el funeral fue como se esperaba. O sea, tiraron las cenizas al río y toda una cosa simbólica.
Todo como muy sí, poético.
Él era un poeta
sí,
a otro nivel, ¿no?
Sí.
Y musicalmente pasó por todos los periodos posibles. Gran guitarrista por lo demás. Así que no sé, a mí es el que más me dejó dentro de todas las maravillas que vimos en ese primer semestre.
Cosas buenas, sí.
Y con él me quiero que se queden con una canción.
Ya, dale.
Con una canción que también es de la que más me gusta y todo lo que me gusta a mí nomás en esta sección.
Así
se acabó la cuestión.
Sí.
Oye, que se llama Yo Quiero Ver un Tren, pero una versión que hizo para MTV Unplugged, nada menos.
Ah, ya.
Que ese disco es espectacular. Busque, está en ¿cómo se llama? Spotify. Ese grabó en 1996, se llama Estrelicia Unplugged en vivo. Y yo quiero ver un tren en esta versión con los socios del desierto, que era el grupo que tenía en su momento, porque tuvo 15.000 grupos.
Claro.
Al final su gran recital se llamaba Las Bandas Eternas, porque eran una cantidad de grupos. Y bueno, nos quedamos con ese y la próxima semana, la segunda parte del recuento, segundo semestre. Y las papitas.
Ah, qué entrete. Ya, nos quedamos entonces con el Flaco Spinetta. Muchas gracias, Ignacio, por este recuento.
Gracias por lo de Flaco.
Falta.
El Flaco Olivares.
Te esperamos la próxima semana, Flaco.
Gracias. Nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me expliqué por qué. Nunca vi bien. La neutrónica ya explotó. Y muy pocos pudimos tapar.
Que quedó en el pasado. Confundido por el fuego verde que confluye desde el mar. La materia disuelta flota en la atmósfera sin sol. La neutrónica ya explotó. Muy pocos pudimos tapar. Ahora el mundo no tiene. Echando en el aire, hiper ultra contaminado, caminando en la nada. Yeah. Oh, hey. Unas palmitas. Yeah.
siguen las canciones.